Nacho Cuartino, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Nano.
Acá un día maravilloso, arrancando, no sé allá.
Bien, espectacular también acá, Nano, como el fin de semana. Empezamos la jornada con 17 grados de temperatura, pero se pronostica máxima de 25. Clima parecido al de la jornada del sábado y del domingo, que por suerte pudimos disfrutar con la familia, paseando un poco.
Todos nos preguntamos, Andrés, Natalia, te diría que Terra, Sandra, Nahuel, todo el mundo se pregunta cómo te fue en el paseo con los chicos.
Bien, bien, la verdad que
salieron
muy afortunados. Sí, además el clima está espectacular y la verdad que sin miedo salieron, ¿no? Que era como, bueno, ahora sí puede salir todos y dimos unas vueltas por alrededor de por algunas, las 5 cuadras a la redonda, ¿no? Que era lo que estaba establecido y la verdad que bien, tranquilos, muchos chicos obviamente por las calles, pero estaba todo autorizado.
Preguntar.
Con monopatines, en algunos casos, bueno, muchos cochecitos también, ¿no? La verdad que era como que había una necesidad que era clara, ¿no? Que los chicos tenían que salir sin aglomeraciones. Había bastantes policías en el entorno, por lo menos en mi zona, no pidiendo documentos al padre, a ver si terminaba con número par o impar, si estaba permitido o no, pero como controlando que no hubiera aglomeraciones en las esquinas, que no hubiera mucha gente charlando, parada para que no se cruce mucha gente, pero bien, tranquilo, la verdad que fue la verdad que para la salud mental de los chicos sí, fue un buen afloje, y además era un programa, una actividad dentro de la cuarentena, ¿no? O sea, era como, bueno, ¿a qué hora hacemos el paseo, no? Y como a la tarde se prestaba también, nosotros lo destinamos para la hora de la tarde, no para la mañana, pues ya te quedas sin programa en la mañana, ¿no? Entonces, salió muy bien. Y ahora, bueno, vamos a ver, con la esperanza de que por lo menos se extienda los fines de semana, ¿no? Hay que ir de a poco, ¿no? Con las exigencias y los pedidos, ¿no? Porque capaz que pedís algo de más, te entusiasmas y te vuelven a guardar de acá hasta no se sabe cuándo. Porque hubo... sigue aumentando los casos en la ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo 10 muertes, más de 300 contagios confirmados de COVID-19, y las autoridades están evaluando ahora qué hacer, ¿no? Si dan algunos pasos atrás con la fase de evolución, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, en realidad, estamos en la fase 3, muy cerca de ir hacia la 4, pero bueno, con estos datos capaz que nos mandan a las 2 de vuelta. Entonces, ya te diría que en el anuncio de la extensión de la cuarentena, que va a ser el 23 de mayo, calculo, no sé qué va a pasar, el 22 de mayo es un día clave, o sea, la cuarentena va hasta el 24, esta fase, o sea, la cuarentena va hasta el 24, ¿no? El 22 vence el acuerdo con los bonistas, o sea que Argentina puede ir en default o no, dependiendo del éxito de la negociación que están sosteniendo ahora Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán. Imagínate si Argentina entra en default el 22 y después te anuncian un retroceso en la fase de cuarentena. Sería, o sea, de los escenarios posibles sería el peor de todo lejos, ¿no? Entonces yo creo que esta semana va a ser, tanto por lo económico como por lo sanitario, muy importante, decisiva, diría yo, marcaría lo que sería el resto del invierno prácticamente, ¿no? Estamos ya llegando al final del otoño, queda poco tiempo, y creo que van a tener que evaluar bien qué pasos dar, qué pasos seguir, mientras que a nivel político hay una gran... ya la pandemia ya se... la paz social y política que había generado de que todos los argentinos se tenían que unir contra el flagelo del virus y demás, ya se está terminando. Se terminó ya hace unos cuantos días, ¿no? Pero ahora se está haciendo más notoria desde que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires mandó un tuit, estamos hablando de un médico además, ¿no? Culpando a la ciudad de Buenos Aires de que tienen el peor foco de coronavirus de toda la Argentina, ¿no? Sobre todo en las villas.
Sí.
Fue como un golpe, obviamente que la ciudad de Buenos Aires lo interpretó como un golpe bajo, generó bastante molestia, Fundamentalmente porque en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires todavía no está claro cuántos contagios hay. En la ciudad de Buenos Aires ya lo que dijo el ministro de Economía, de Salud, Fernán Quiroz, fue que fueron a atacar al virus, o sea, fueron a localizar las zonas donde hay más casos, que son en este caso en los geriátricos y en las villas, y que están apuntando a ese lugar, hacia esos, hacia esos dos focos más vulnerables, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En el medio también murió una dirigente social en la Villa 31, llamada Ramona Medina, que murió de COVID. Entonces como que alteró un poco todo lo que era la paz social, de alguna manera, que había en la Villa 31, en la 1114, o sea, como que esa muerte, la muerte de esa referente, como que alteró un poco la situación política, ¿no? Porque esta mujer era de las más combativas en cuanto a las reivindicación o pedido en cuanto a los derechos que ellos pedían, por ejemplo, lo de la falta de agua, ¿no?, que hubo en la Villa 31 durante una semana, en estas semanas de pandemia, y era la que más protestas encabezaba, era como una líder, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Así que
una muerte simbólica.
Exactamente, fue una muerte simbólica. Además se contagiaron varios parientes de ella, que algunos están internados. Es una situación bastante delicada. A raíz de todo ese clima que hay en la Villa 31 y los barrios carenciados, se están reuniendo las autoridades de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver los pasos a seguir con miras a la próxima cuarentena, ¿no? Ya es tremendo que esté diciendo que va a seguir habiendo cuarentena, ¿no? Pero es un hecho prácticamente. ¿Y qué es lo que pasa? Esos son los focos, porque después en el resto de la ciudad está siendo exitosa las medidas de flexibilización. En la ciudad ya están abriendo algunos comercios, ya como que hay movimiento, las autopistas, no te digo que están congestionadas, que no se puede andar, pero sí hay mucho más movimiento de gente de la provincia que viene a la ciudad a trabajar. La apertura de los comercios fue buena, se están adaptando muy bien a los protocolos, los comerciantes. Entonces, lo que están diciendo es, tengamos sentido común, seamos un poco más restrictivos en las zonas complicadas, pero no cortemos la economía de un momento a otro, porque ya la situación es grave, no la conviertan en gravísima en los próximos días, ¿no? Es una delgada línea, ¿no?, entre salud y economía, que es lo que hace esta tremenda enfermedad que nos tiene a todos en vida.
¿Qué es esto de que en alguna medida queda claro en la columna de Borenstein respecto de la actitud de Alberto Fernández hacia el presidente uruguayo?
Es una cosa que no pasó inadvertida, ya bueno, ya lo comentó Borenstein en su columna de ayer, ¿no? Alberto Fernández lo que hizo en las últimas dos anuncios de las extensiones de la cuarentena, primero se refirió en la penúltima, se refirió a Chile, ¿no?, a los casos que había registrado Chile, que eran, el aumento de casos era muy superior a la que había en Argentina, y bueno, elogiando el proceso argentino, ¿no?, de privilegiar la salud. Después en la última se refirió a Suecia, ¿no?, que si en Argentina se hubieran tomado las mismas medidas, o sea, de no decretar la cuarentena obligatoria como en Suecia, en Argentina hubieran ya alrededor de 13.000 muertes, y en Suecia hay 3.000, hizo la proporción de la demográfica, ¿no? O sea, 10 millones de personas en Suecia, 45 millones en Argentina, hizo el cálculo, le daba 13.000 contra 3.000, ¿no?
Claro.
Muertes, ¿no?, víctimas fatales. Y lo otro que le llamó la atención a Borenstein es que nunca mencionó el Luis Lacalle Pou. A ver, estamos hablando de países totalmente diferentes, ¿no? Es mucho más fácil, bueno, sí, es mucho más fácil, pero por una cuestión de cantidad de gente, controlar la pandemia en Uruguay, sin ser infectólogo, te da la impresión de que puede ser un poco más sencillo controlarlo en la provincia de Buenos Aires, que solamente ahí tenés 18 millones de personas, con 8 millones debajo de la línea de pobreza, prácticamente, ¿no? O sea, mucho más complicado. Pero no deja de llamar la atención de que no se lo mencione prácticamente, ¿no? Uh-huh. Siendo un país vecino. Lo que está haciendo Fernández cuando habla de Chile y también se ocupa de Brasil, ¿no? No menciona directamente a Bolsonaro, pero obviamente que saca chapa, ¿no? Con respecto a los países que vecinos, de que Argentina está en una situación, desde el punto de vista sanitario, privilegiada respecto a esos dos vecinos que tiene, ¿no? Mientras claro. Uruguay no lo menciona directamente.
Sí, es comprensible desde algún punto de vista, ¿no?
Y sí, es comprensible porque la verdad que le cuesta mantener, ¿no? A ver, Argentina está superando las 300 muertes. 350 creo que tiene estas horas. Siempre cuando estamos hablando nosotros, hay una actualización de los casos. Siempre se da, los partes médicos lo dan al final de la jornada, sobre las 19 horas y a las 9 de la mañana, 9 y cuarto, debe haber una conferencia de prensa ahora que seguramente se anuncian nuevos casos. De todas maneras, el dato más importante, el que es realmente gravitante, es cuál es la situación de las camas disponibles de terapia intensiva. Yo creo que estamos haciendo todo esto para que no colapse la guardia, nada más, ¿no? Y en ese caso, en Argentina no se está diciendo que todavía hay un 50% de camas disponibles, o sea, el otro 50% es gente con otras afecciones que no son del coronavirus, ¿no? Entonces decís, bueno, si está controlado, eso es la parte, ese sector que es el más sensible, que es el que en realidad genera que todo el mundo estemos en nuestras casas, yo creo que la flexibilización tendría que seguir. Pero bueno, no soy el infectólogo, sí, ni soy político como para tomar esta determinación, pero el sentido común lo que dice es eso, no, en definitiva, ¿no?
Nacho, ¿y qué pasa hablando de plata? El viernes, día clave, y parece que no le va a ir tan mal al gobierno, ¿no? Como ya lo hemos hablado la semana pasada, parece que los acreedores de alguna manera podrían aceptar las propuestas.
El gobierno en este momento, Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán, están analizando tres ofertas que le dieron los acreedores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Puede haber una solución que se llama la solución ecuatoriana, que lo que hicieron los ecuatorianos fue estirar el plazo de la negociación a cambio de que hubieran determinados beneficios durante la negociación antes que se cierre, ¿no? Esa es una alternativa, es decir, bueno, seguimos igual, viendo, analizando ofertas que en definitiva van a terminar siendo más favorables a los acreedores, pero no tenemos que desembolsar la plata ahora. Esa es una alternativa. Y la segunda es, bueno, aceptar, ¿no?, alguna de las ofertas que dieron los acreedores, y ya el 22, mismo este viernes, dar por cerrada una fase de la negociación de la deuda y ya terminar con las especulaciones sobre la posibilidad de default. Esto es una decisión absolutamente política, porque lo que tiene que pagar el gobierno argentino son un poco más de 500 millones de dólares. No es una cifra que aterren a los economistas. Argentina no se va a quedar sin reservas por pagar esa cifra. Es una decisión meramente política, ¿no? Obviamente no tengo la respuesta definitiva en este momento, pero suena relativamente lógico que Alberto Fernández y su ministro cierren ese acuerdo. No está la palabra final todavía de ninguna de las partes, pero al menos lo que dicen los mercados en las primeras horas, ¿no?, lo que se está hablando los economistas por estas horas, es que hay cierto optimismo y que hay una caída, se va a registrar una caída del riesgo país, incrementando un poco la confianza, ¿no?, que estaba un poco bajo la lupa acá en Argentina desde el punto de vista económico.
Y todo esto tiene que pasar por el Congreso, ¿no? De alguna manera, toda la coalición que gobierna apoya al presidente y al ministro.
No están tomando cartas en el... O sea, hay posiciones obviamente encontradas. Obviamente en este caso el oficialismo está mucho más a favor del cierre del acuerdo que dentro de la coalición que conforma el oficialismo, ¿no? Hay una parte que no están muy convencidas. No nos olvidemos eso, que el gobierno de Alberto Fernández es una coalición que incluye al Frente para Todos, que en el Frente para Todos incluye el kirchnerismo, incluye diputados de Sergio Massa, que llegaron a ser oposición, ¿no?, hace dos elecciones, en 2015, tres elecciones llegaron a ser oposición, llegaron a estar enfrentados políticamente. Entonces, tenés un crisol de opiniones más que interesante, ¿no? Yo creo que los que están más de acuerdo con el cierre son los diputados de Juntos por el Cambio, ¿no? Los que están vinculados políticamente a Mauricio Macri. ¿Qué es lo que va a pasar?
O sea, vos decís que hay gente de la oposición que podría estar más de acuerdo con Fernández que quizás otros que integran la coalición.
Exactamente. Mirá. Es loco esto, ¿no? Pero sí.
Es muy loco, realmente muy loco.
Está bien, está bien.
Después hay otras, pero dentro de lo
eso
que
se asegura decís, que los votos pueden estar.
Cuando en ese sentido yo creo que no. En el tratamiento de ese tema, sí. Después hay otros que, obviamente, la oposición está con los pelos de punta, ¿no? Por ejemplo, una diputada de kirchnerista propuso en las últimas horas que a las empresas que el gobierno está asistiendo con el pago de sueldos por el COVID-19... que se queden con alguna de las acciones, por ejemplo. No llegamos a la expropiación, pero están como sugiriendo que, bueno, que se pongan las pilas a las empresas, que se hagan cargo de ellos de los sueldos y no el Estado, y si no, que haya una contraprestación de esas empresas a cambio, ¿no? Que una de esas sería que el Estado sea accionista. Bueno, de hecho, el Estado en Argentina tiene acciones de varias empresas. Claro. ¿No? Y tienen participación en el directorio. Edesur, bueno, las empresas proveedores de servicio eléctrico y de gas, bueno, las empresas tienen siempre un integrante del directorio que pertenece al Estado, ¿no? O al gobierno.
Recuerdo una gran polémica, no me acuerdo qué empresa era, pero Guillermo Moreno en una asamblea de accionistas.
En Clarín.
Recuerdo haber visto un video que fue maravilloso porque transmitían una asamblea de accionistas donde Moreno, como en las películas, ¿no? Decía
acá no se mueve nadie.
Decía lo que había que hacer, ¿no? Era realmente increíble, ¿no? No me acuerdo cuál era, pero era...
Clarín era.
Era Clarín, ¿no?
Claro, sí.
Era muy llamativo que un integrante del gobierno planteara públicamente, ¿no? Todo eso, toda esa manera de dialogar. Moreno era muy especial, pero bueno.
Bueno, en las grandes empresas ya existe, ¿no? O sea, es Vox Populi, no es problema en ese caso. El tema es que a raíz del COVID lleguen a más empresas por esta situación, ¿no?
Claro.
Y que vamos a ver si esta propuesta que hizo esta diputada finalmente se formaliza y empieza a ver qué es lo que pasa con el Congreso, ¿no?
Sí, sí.
Que hay mucha preocupación por diputados de Juntos por el Cambio porque aseguran que, ¿qué es lo que pasa? En el Senado el gobierno tiene mayoría clara, pero en diputados era minoría. Sin embargo, hubo varios diputados de algunas provincias que se están dando vuelta en estas últimas horas. Estos últimos días, ¿no? Empezaron a cambiar de opinión, y el contrapeso que tenía la oposición era justamente en diputados. Era que no alcanzó, el oficialismo no se convertía en una escribanía, no, el Congreso no se convertía en una escribanía, era porque no tenía mayoría en diputados. Sin embargo, creo que si empezás a contar los votos, ya el oficialismo cuenta con una cantidad suficiente como para sacar leyes. Que eso ya sería volver a lo que pasó con el kirchnerismo en el 2011, ¿no? Cuando Cristina tenía mayoría absoluta tanto en diputados como en senadores, ¿no? Que todo el mundo, bueno, se convirtió en el dicho de que el Congreso era una escribanía porque lo que determinaba la presidenta después se terminaba votando en el Poder Legislativo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre con cuando empiecen las sesiones y empiecen a votarse estas leyes que son tan clave, esas como la de una eventual reforma de la justicia que se está debatiendo a poco, ¿no? Todavía no asoma tanto en la agenda, pero el tema de la reforma de justicia es algo que desvela sobre todo a la actual vicepresidenta.
Sí, con todas las causas que tiene.
En causas que son claves, ¿no? Que es la que está involucrada, obviamente, ¿no?
Claro. Bueno, Nacho, te deseamos una buena semana y hablamos el jueves.
Estamos en contacto, Andrés, que tengan... Bueno, es feriado ya, ¿no?
Estamos en feriado. Acá trabajamos, pero la mayoría de la gente...
Conmemoración de la Batalla de las Piedras.
La mayoría de la gente, el fin de semana largo.
Bueno, para los que puedan descansar, que tengan buen descanso, yo el 25 de mayo acá tengo, o sea, creo que el próximo lunes es el día de... Obviamente vamos a estar al aire con la gente de Punto de Encuentro. Que tengan buena jornada.
Abrazo. Que pase
Muchas
bien.
Gracias, Nacho. Chau, chau.